Buen día, bendiciones para todos. Podemos dar gracias a Dios porque Él nuevamente nos permite estar aquí en su casa. Podemos dar gracias a Dios porque podemos decir que Él nos ha traído hasta aquí. Y cuando decimos hasta aquí, no solamente es hasta este lugar, sino hasta este momento. Tenemos vida porque Él nos ha dado vida y Él ha sido nuestro sustento cada día de nuestras vidas. Amén. Sin importar qué tan jóvenes o qué tan maduros, no voy a decir ancianos, qué tan maduros podamos ser. Aunque vamos a estar claros, hay personas que son ancianas y no han madurado. Sin embargo, hay algo importante para cada uno de los que nos encontramos aquí. Si estamos aquí es porque ya empezó ese proceso de madurez. Amén. Porque hemos entendido que Dios es real, que Dios es bueno, que Él es nuestra mayor necesidad. Y si usted está aquí por primera vez y no piensa estas cosas o no siente estas cosas, pues hoy es el día para que usted entienda que Dios es real, que Dios es bueno, que Dios es maravilloso y, como decía, que Él es nuestra mayor necesidad, que Él es quien cada día nos sostiene. Hay un verso que nosotros los cristianos utilizamos mucho y es Romanos 8:28. Y si usted puede ir allá rápidamente, y si se lo sabe, no lo busque. Y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aleluya. De acuerdo con su propósito. ¿Y sabe cuál es nuestro llamado, nuestro propósito? Alabar a Dios, adorar a Dios, vivir en su presencia todo el tiempo. Así que si usted está aquí, usted está persiguiendo ese llamado. Así que todo le ayuda para bien. Aleluya. Así que le invito a que usted pueda estar sobre sus pies hoy y pueda decirle junto con nosotros: gracias, Dios, porque tú me has traído hasta aquí, hasta este momento. Y hoy en este lugar te digo gracias, Dios. Gracias, Dios, porque todo lo has usado para mi bien. Y en este día hoy te adoro y te alabo, Señor, porque tú eres mi mayor anhelo, eres mi mayor necesidad, tú eres mi bien, Señor. Gracias. Gracias. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, mi Padre. Gracias, Dios.
Al recordar tu fiel amor, hoy puedo decir: hasta aquí nos ha podido ver tus milagros.
decirle gracias por tu fiel amor. Gracias porque hasta aquí tú me has ayudado. Gracias porque todo lo has dispuesto para mi bien. Gracias, Señor, porque sin importar las cosas malas, tristes, por las que he tenido que vivir, tú, Señor, me has traído hasta aquí, hasta este momento, para hoy declarar: tú eres fiel, tú no fallas, Dios de amor y bondad.
O la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia. En todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque sabemos que Dios dispone todas las cosas para nuestro bien, para el bien de quienes lo amamos, los que hemos sido llamados conforme a su propósito. Aleluya. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Alguien puede dar gloria a Dios por su gran amor? ¡Aleluya! Gracias, 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 Señor. Porque tu perfecto amor echa fuera todo el temor. Hoy confiamos y creemos, Rey, que tú eres nuestro sustento, que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres quien nos has traído hasta aquí, hasta este momento, hasta este lugar en el cual podemos decirte gracias. Gracias, Señor, porque tú eres Dios, el Todopoderoso, el Gran Yo Soy, el Dios Eterno, y nos amas. Por eso estamos seguros de que nada nos podrá derribar, porque eres tú quien se hace fuerte en mi debilidad. Dispones todo para nuestro bien. Ya no somos esclavos. Con tu melodía me das libertad, me envuelves con tu canción, canción de protección sobre todo mal. Temores ya no hay. Con tu melodía me das libertad, de protección sobre todo mal. Temores ya no hay. Ya no soy un esclavo del temor. Soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Soy un hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Gracias, Jesús. Tú nos hiciste hijos. Somos hijos de Dios porque Él decidió darnos el mayor regalo. Decidió acercarnos a Él. ¿Sabe? Hemos vivido una temporada muy fuerte como nación. Hemos visto, escuchado de millones de venezolanos saliendo de su tierra, de su parentela, a otros lugares, a buscar sustento y ayudar a los que quedamos aquí. Y no ha sido fácil para ellos, no ha sido fácil para nosotros. Y sabe, Dios es el mismo en todo lugar. Dios es el mismo aquí, el mismo allá. Dios bendice a su pueblo con paz. Así que no importa el lugar en la tierra en el que te encuentres, Dios está allí contigo porque Él te ama. Dios está aquí con nosotros porque Él nos ama. Jehová Sama. Dios está allí. Dios está donde hay un corazón que lo llama, que lo invoca de veras. Él es ese Dios, ese Padre amoroso que escucha lo que hizo Él. Él no pagó un pasaje para traer a su familia de vuelta. No, Él dio a su propio hijo. Él dio la vida, el honor, la dignidad de su hijo. Jesús dio su vida. Él fue humillado, maltratado, masacrado, para que nosotros pudiéramos ir confiadamente cada vez que queramos ante nuestro Padre. Él borró la frontera, la barrera, la distancia entre nosotros y el cielo. Y por eso hoy podemos decirle gracias, 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 Dios. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Cristo Jesús. Gracias porque tú me hiciste libre de la esclavitud, del pecado, de la muerte eterna. Gracias. Gracias. Antes de nacer, tu mano me apartó. He vuelto a nacer.
Aleluya. Quisiera pedirle por favor que tome sus ofrendas, sus diezmos, y puede estar sobre sus pies por un momento, si puede hacerlo, y oremos al Señor para consagrarlos en este tiempo. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú nos has hecho libres de la esclavitud, del pecado. Tú nos has hecho libre de toda amargura y condenación. Y en el nombre de Jesús, Señor, agradecemos todo lo que tú has hecho a nuestro favor y por nosotros. Y en este tiempo, Señor, queremos tomar este espacio especial o este tiempo especial en medio de nuestra administración de alabanzas, porque de la misma forma en que el pueblo de Israel en el desierto fue instruido por ti para presentar ofrendas, sacrificios, aun incluso por expiación de pecados, aun incluso eso se extendía a ofrendas de paz, se extendía a ofrendas de gratitud. Hoy, Señor, en este tiempo, nosotros queremos de la misma forma tomar un tiempo especial para consagrar ante ti, Señor, nuestras ofrendas y nuestros diezmos como parte de nuestra vida de adoración. Señor, reconocemos que todo cuanto tenemos es por ti. No podemos tener nada, oh Dios, en esta tierra, en este mundo, si no fuera por ti, aun incluso desde la vida. Aun incluso, Señor, después de darnos la vida, el preservar nuestra vida en esta tierra, Señor, eso es gracias a ti. Porque hay un sinnúmero de ocasiones en las que ni siquiera nos damos cuenta cuando tú guardas nuestra vida de accidentes, de peligros, de muerte, aun incluso de personas con intenciones perversas para hacer daño a nuestra vida, a nuestra familia, Señor. Y por todo eso agradecemos. Por mucho que pudiéramos dar en ofrendas, aun incluso si tuviéramos la capacidad, como lo han hecho algunas personas, que tú les has provisto de tantas riquezas, que en algún momento de su vida determinaron no darte el 10%, sino al contrario, vivir ellos con el 10% de lo que tú le dabas y darte a ti el 90% de sus ingresos, de sus ganancias. Aunque nosotros tuviéramos hoy la posibilidad de hacer eso, que honestamente creo que ninguno de los que estamos en este lugar estamos en condiciones de hacerlo. Aunque pudiéramos, repito, hacerlo, aún así no estamos en capacidad de pagar todo cuanto tú haces por nosotros. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, sea mucho o sea poco lo que hoy podemos consagrar como ofrendas y diezmos, es mi oración que el corazón de cada uno de los presentes, de cada uno de los que han dado durante esta semana para ti y para tu reino, haya el deseo de que sea única y exclusivamente como acción de gracias, como parte de su adoración, y no con la intención tal vez de tratar de pagar o retribuir todo lo que tú suples y das. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que tu bendición siga corriendo, siga fluyendo, siga descendiendo, Señor, sobre nuestras familias. Que haya alimento, Señor, que no falte el alimento en las despensas, que no falte, Padre, la salud en el cuerpo, y si en algún momento falta, que tú proveas, Señor, ungüento de sanidad, como dice tu palabra. Que en el nombre de Jesús, Señor, no falte el vestido, el calzado, el techo sobre nuestras cabezas. Que en el nombre de Jesús, Señor, no falte nada a ninguno de tus hijos para que podamos vivir quieta y reposadamente y de forma digna como corresponde a todos esos que son llamados hijos tuyos y herederos de tu reino. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya.
Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó, fue
La gloria y la honra sea para nuestro Dios, para nuestro Señor, para nuestro Rey y Redentor, para Jesucristo, quien dio su vida en la cruz para que nosotros pudiéramos disfrutar de su presencia en medio de nosotros, porque eso solamente lo hace el Espíritu Santo cuando en nuestros corazones Jesucristo ha nacido. Quiero pedirle por favor que abra su Biblia en el libro de Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 5, y específicamente en el verso 13. Dice la palabra del Señor en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? Y te decimos, Padre Celestial, que tenemos necesidad de que tú hables en nuestras vidas en esta mañana. Tenemos necesidad, Señor, de que tu presencia ministre a nuestros corazones esa palabra de aliento, esa exhortación, ese consuelo, ese consejo, o tal vez, ¿por qué no?, ese regaño, esa llamada de atención que necesitamos como hijos de Dios, como hijos tuyos, para corregir nuestras vidas o para ser motivados, para ser impulsados, para ser impelidos a caminar conforme al propósito para el cual fuimos creados por ti. Nadie nace en este mundo por accidente. Ni siquiera los pequeños bebés que mueren siendo bebés. Aún incluso en esas vidas, Señor, hay un propósito. Tal vez de sensibilizar a un padre, a una madre o a una familia. Tal vez de ampliar horizontes o tal vez crear experiencias para poder ministrar a otros. Nada, Padre, entendemos, sucede en este mundo por casualidad. Todo tiene un propósito de parte tuya. Y aunque tal vez nos cueste poder entender cuál sea, aunque tal vez en el razonamiento humano, en el razonamiento finito que nosotros tenemos, el razonamiento limitado que podemos tener de las cosas, no podamos entender, Señor, lo que tú permites y lo que tú haces, pedimos, Padre, que sigas obrando en nuestros corazones y en nuestras vidas para poder llegar a ser esas personas, esos hijos tuyos que tú esperas que seamos. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús pedimos que tu palabra hable y ministre a nuestros corazones y que toda distracción, toda contrariedad, todo lo que pueda preocuparnos en este tiempo pueda ser anulado, desactivado, pueda pasar a un segundo lugar, a un tercer lugar, y que hoy, en este tiempo, en este momento, tanto quienes estamos acá en el templo como quienes están en sus hogares, escuchando de forma diferida, tú ministres a sus corazones. Aún incluso, Padre, en el nombre de Jesús, sobre los niños, declaramos espíritu de quietud para que sus padres puedan también recibir lo que tienes preparado para ellos. En el glorioso y poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Cuando Satanás no puede impedir que alguien, que una persona se convierta en cristiano, cuando Satanás no puede incluso impedir que ese cristiano comience a afirmarse en los caminos del Señor, entonces Satanás cambia su plan de acción para bregar con ese individuo, con ese cristiano, con esa cristiana, con ese hombre, con esa mujer, con ese joven. Él pasa a un plan B, vamos a llamarlo de esa forma. El plan A de Satanás siempre es mantener a la humanidad, al ser humano, atado al pecado. Pero cuando hay alguien que logra ser alcanzado por la gracia de Jesucristo, por la gracia salvadora de Cristo, y esa persona no es que se mete evangélico, no, se convierte en un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo, porque esto, aunque no le gusta escucharlo a muchas personas, muchos cristianos, es realidad. Gente que asiste a la iglesia y se hace llamar cristiano, pero en realidad no lo son. Sus almas no son salvas. Si se mueren en ese momento, si parten de esta tierra en ese momento, triste y lamentablemente, sus almas se perderán. Porque en realidad la gracia de Cristo, la gracia regeneradora de Cristo, no ha surtido efecto en ellos. Y no porque no tenga poder, sino que ellos no lo han permitido. Y esto tal vez, repito, a mucha gente no le gusta escucharlo, pero es una triste realidad. Porque la Biblia dice, Jesús dijo que por sus frutos conocerían a los que son realmente sus hijos. Y triste y lamentablemente muchas personas no dan testimonio, no dan fruto de que la gracia de Cristo ha sido transformada en sus corazones. Pero volviendo al punto, a lo que estoy tratando de decir en esta introducción, es que el plan principal de Satanás es ese, mantener a la humanidad atada al pecado. Pero cuando alguien acepta a Cristo, comienza a caminar con el Señor, comienza a tener una vida de intimidad con Dios y comienza a crecer espiritualmente, entonces Satanás cambia a un plan B. Ese plan B, lo que hace Satanás es tratar de minimizar lo más posible el efecto que esa persona puede tener en otras personas. Y comienza entonces una batalla interna en el corazón de la persona. Satanás le quiere hacer creer a los creyentes, a los cristianos, de que en ocasiones tal vez su fe o lo que creen en Jesucristo es algo que es absoluto y totalmente privado entre ellos y Dios. Es decir, que a nadie deberían estarle hablando de Cristo, que a la gente no le gusta que le estén hablando del Señor Jesús, que la gente se molesta cuando yo le digo a una persona que necesita de Cristo. En fin, cosas por el estilo. Muchos cristianos que en realidad tienen temor de Dios, Satanás los ha convencido de que su fe debería ser algo privado, algo entre ellos y Dios, algo entre Dios, ellos y las personas que también son cristianas, las personas que también asisten a la iglesia, las personas que son parte del cuerpo de Cristo. Entonces, así Satanás lo que hace es minimizar el impacto que yo como creyente, que yo como hijo de Dios, puedo tener en la sociedad. Pero lo cierto es que Jesús dio su vida por nosotros. Él dio su vida en la cruz y nosotros estamos llamados a que, sin importar lo que pueda estar sucediendo en nuestras vidas, de alguna manera u otra, nosotros testifiquemos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué nosotros estamos llamados a testificar de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas? Porque Jesús dijo aquí en Mateo capítulo 5, verso 13, una de las cosas que nosotros como cristianos somos, como hijos de Dios somos, y es, comenzando en el verso 13, dice: vosotros sois la sal de la tierra. Y el título de nuestro mensaje, o de esta reflexión, porque más es una reflexión que un mensaje. Quiero que reflexionemos sobre eso. Y el título de la reflexión es precisamente: somos sal. Repita conmigo, por favor: soy sal. No es que estoy salado. Repítalo. Repita conmigo: soy sal. No es que estoy salado, sino que soy sal. Escuche, es necesario aclarar eso, porque en ocasiones puede haber personas que puedan estar pensando eso, puede decir: soy sal, por eso que estoy tan salado, todo me sale mal. Y no es que estamos salados, es que somos sal. Y en ocasiones el problema es precisamente ese, dado que podemos influenciar a las personas con el mensaje del Evangelio, eso a Satanás no le gusta y por eso es que constantemente ataca nuestras vidas. pero tenemos uno que es mayor que Él y es Cristo, y Él pelea por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero hablemos por un momento, ¿a qué se refería Jesús cuando Él hablaba de la sal? ¿A qué sal se refería Él? Jesús se refería a lo que es la sal común, pero la sal común que nosotros tenemos en nuestro tiempo no es exactamente igual a la sal que había en los tiempos de Jesús. Hoy en día tenemos que si la sal del Himalaya, la sal yo no sé qué cosa, que si la sal marina, que si sal con especies, que yo no sé qué cosa. Y todas esas variantes de sal no existían. Había solamente un solo tipo de sal, y es la común sal que nosotros podemos conseguir, esa que es muy económica. Yo creo que es lo más barato que pueden vender en los supermercados o en las tiendas. Pero en los tiempos de Jesús, en los tiempos bíblicos, la sal era un artículo de mucho valor y de gran demanda en el tiempo de Jesús. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Jesús no habían refrigeradores. Y si tú matabas un toro, una vaca, un becerro, y no te podías comer toda la carne, la gente usaba, como suelen usarse en muchos lugares en nuestros tiempos todavía, que la gente salaba la carne para preservarla. Y esa es una de las ventajas o de las bondades que tiene la sal, que la sal preserva. La sal era usada aún incluso para algunos procedimientos médicos o quirúrgicos. Entonces, la sal proveía aún incluso también de ciertas propiedades curativas o de sanidad. Hoy en día, en nuestros tiempos, la sal se utiliza, nosotros no sabemos de eso porque no hemos visto la nieve, y las personas que han tenido la experiencia de conocer la nieve es solamente en lugares altos, en montañas muy altas en Mérida, y cae una nevada y ya tal vez para el mediodía ya esa nieve se ha derretido, porque no tenemos las temperaturas tan bajas como para que la nieve se mantenga durante días. Pero en países donde caen nevadas, a veces hasta de 10 centímetros, de 20 o 30 centímetros, y se va acumulando la nieve por cada nevada que cae, en esos países se utiliza la sal para echarla en los caminos, para que la sal derrita la nieve y mantener los caminos despejados, para que no hayan accidentes. Ahora, el asunto es que, en primera instancia, la sal aquella que Jesús, que en los tiempos de Jesús conocían, era un artículo, un bien, un producto de mucho valor para ellos. Aún incluso al punto de que los soldados romanos en muchas ocasiones recibían su paga en sal. No les pagaban con dinero, sino en sal. Y de ahí que en algunos lugares se utilice la palabra salario para reflejar la paga que reciben las personas. De ahí proviene esa expresión. Y incluso los griegos de la antigüedad pensaban, tenían la idea de que la sal era un producto divino, es decir, que descendía de los mismos dioses, del mismo Olimpo descendía la sal, porque era algo muy esencial y necesario e importante en la vida cotidiana de aquel entonces. Aún incluso habían lugares, religiones o cultos paganos que creían que la sal era una ofrenda digna para los dioses, que era algo que los dioses recibían con agrado cuando alguien ofrendaba sal. Ahora, para nosotros la sal es algo común, es algo, repito, no tiene mucho valor económico, pero es importante. La sal hace que la comida tenga mejor sabor. Como decía hace un momento, en nuestros tiempos, en lugares donde hay mucho frío, derrite el hielo de las carreteras y de las aceras, preserva los alimentos y tiene otra particularidad. Yo estoy seguro que todos en algún momento hemos probado una comida que queda muy salada. Y usted tal vez tiene hambre y se come aquello. Pero todos coincidimos en que esa comida le produce al final mucha sed, porque la sal tiene esa particularidad también, produce sed en abundancia. Pero la sal, para que pueda producir todo esto, tiene que entrar en contacto con el producto, pues vamos a decirlo así, con que se va a salar. Digamos, yo tengo poco de nieve en el frente de mi casa y yo compro 25 kilos de sal. Si los tengo guardados en mi despensa, en mi depósito, no van a surtir efecto. Yo puedo tener sal en la cocina, pero si no se la echo al arroz, a la comida, no va a hacer nada. Porque la sal, para que pueda cumplir su objetivo, debe mezclarse con el material que va a salar. La sal que nosotros usamos hoy en día no puede perder su sabor. Pero en los tiempos de Jesús, y esta es la alegoría que Jesús hace, en los tiempos de Jesús, la sal que se usaba solía provenir del Mar Muerto, un mar que es exageradamente salado, tiene mucha más salinidad que cualquier otro mar del mundo. Pero el problema era que su producción, el proceso para extraer, para sacar la sal, era muy rudimentario. Prácticamente se agarraba de forma natural y se comercializaba. Entonces, el problema de esta sal, como no se procesaba, era una sal que contenía otros minerales, sobre todo yeso. Y lo que pasaba era que cuando la sal se dejaba durante mucho tiempo almacenada, durante un tiempo almacenada, tomaba un sabor rancio o alcalino. En pocas palabras, perdía su salinidad. Y como perdía su capacidad de salar, no tenía capacidad para dar sabor a los alimentos. Usted le echaba de eso a la carne y la carne igual se podría, quedaba con los minerales ahí, tenía, pero no tenía la capacidad de salar. El problema era entonces que la gente lo que hacía, agarraba de esa sal, la probaba, si no tenía sabor a sal, la botaban, la desechaban. Esa es la alegoría a la cual Jesús está haciendo en este pasaje. Ahora, nosotros somos sal espiritual. No es que estamos salados como muchas personas en ocasiones quieren pensar o quieren decir. Todo me sale mal, nada me sale bien, yo estoy más salado que un pote de sal. En fin, tantas expresiones que tal vez nosotros podemos conocer en cuanto a esto. Pero la realidad es que la alegoría de Jesús se aplica perfectamente a cada uno de nosotros como cristianos, porque nosotros tenemos una capacidad para salar de forma espiritual. Y lo triste es que la analogía de Jesús lamentablemente puede ser aplicada a nosotros como creyentes o aún incluso a toda la iglesia moderna en general, porque podemos llegar a perder nuestra capacidad para salar espiritualmente. Perdemos nuestra capacidad para salar espiritualmente cuando nosotros nos quedamos en el conformismo de guardar las apariencias cristianas. Es decir, digamos esto, mientras estoy en la iglesia o mientras estoy con mis amigos cristianos, me cohíbo de decir ciertas expresiones porque sabemos que tal vez son disonantes en oídos de personas que son cristianas. Digamos expresiones con malas palabras, las que solemos llamar groserías o maldiciones. Pero tal vez cuando estamos en casa y algo no sale como nosotros esperamos, tal vez maldecimos. Hablamos mal en contra de nuestros hijos o de nuestra familia, de nuestros padres. Tal vez en privado maldecimos cuando escuchamos, cuando vemos una noticia, maldecimos a los gobernantes, a las personas que nos hacen daño. Eso es conformarnos a las apariencias. Y cuando nosotros hacemos eso, cuando tenemos esa simple conformidad con las apariencias, poco a poco nos vamos a convirtiendo en esa sal rancia que Jesús habla. Estamos ahí, tenemos un aspecto de sal, pero no somos sal en realidad. Como cristianos estamos llamados a ser sal de la tierra. Cuando usted comparte su fe en Jesús, hace que la vida de las personas sea mejor. Es decir, cuando usted comparte su fe en Jesús, usted sala un corazón que está congelado, que tiene mucha nieve y que la nieve, mire, tal vez nosotros, como he visto algunos videos en estos días, personas que se han ido de acá del país, de Venezuela, de este clima tropical, y siempre nosotros pensamos, ay, qué bonita la nieve cuando se ven películas, pero mucha gente cuando ya se va del país dice, la primera nevada se emociona, ay, qué bonita la nieve. El segundo día, ay, ahí está la nieve. El tercer día, pero bueno, ¿y hasta cuándo nieve? Porque la nieve, el problema es que impide el libre tránsito. ¿Sabe que es difícil? Que cuando tú abres la puerta de tu casa, te consigues con 50 centímetros de nieve. Y tienes entonces que empezar a palear y a quitar nieve para poder salir de tu casa. Y por eso es que se usa la sal. Ahora, cuando tú eres sal espiritual, tú puedes derretir la nieve, ese hielo profundo, denso y grueso que hay en el corazón de mucha gente. Y para eso te usa Dios. No es que tú tienes la capacidad para salar, sino que cuando tú te preocupas por compartir tu fe y por ser un cristiano que mantiene su pureza de sal espiritual, tú puedes ser usado por Dios para derretir esa dura y fría capa de hielo que hay en el corazón de las almas. Tú puedes influir en el corazón de las personas para que sus corazones puedan ser también purificados. Pero ¿cómo puedes tú derretir la nieve del pecado en un corazón? ¿Cómo puedes ser tú un instrumento para limpiar espiritualmente el corazón de las personas si constantemente esas mismas personas que quieres predicarles también las estás maldiciendo? La Biblia dice, claro, Jesús dice, claro, no pueden salir por una misma fuente dos tipos de agua. No pueden salir por una fuente agua salada y agua dulce, porque es salada o es dulce. Tú, como sal espiritual, puedes preservar la vida de las personas. ¿Cómo lo puedes hacer cuando una persona tiene tal vez pensamientos, no sé, depresivos? Y tú, esa persona puede ser usado por Dios para animarlo, para ayudarlo a salir de esos pensamientos depresivos. Eso es preservar la vida de las personas. Porque una persona que comienza con estados, con pensamientos depresivos, fácilmente puede llegar a pensamientos suicidas. Y tú, como sal espiritual, estás llamado a preservar la vida de las personas. Obviamente la sal da sabor, tú puedes ser usado para darle sabor, para condimentar la vida de las personas. ¿Cómo puedes hacer eso? Mira, hay muchas personas que tienen un muy bajo concepto, no tienen pensamientos depresivos, pero sí tienen un muy bajo concepto de sí mismos. Creen que no son capaces de hacer nada, creen que son inútiles porque se los han dicho su familia durante todo el tiempo. Pero tú puedes ayudarles a dar sabor a sus vidas. Tú puedes ayudarles a dar ese gusto por la vida, o incluso tal vez. Tú puedes ser usado por Dios para despertar la sed espiritual de las personas. Porque esa es otra de las cosas que hace la sal. Una comida muy salada produce sed. ¿Y la sed te lleva a qué? A consumir agua. Tomar mucha agua. Pues bien, la Biblia dice que el que tiene sed, venga y beba del agua de vida, que es Cristo. Tú puedes ser usado por Dios para despertar la sed moral en las personas, la sed espiritual en sus corazones y en sus almas, por, como decía hace un momento, el agua de vida que es Cristo. Pero la sal solamente puede hacer su trabajo cuando entra en contacto con aquello que va a salar. La sal no puede hacer su trabajo mientras no entre en contacto. Yo quiero pedirle por favor a 4 personas que me ayuden a hacer un experimento en esta mañana. Preferiblemente personas jóvenes. 4 personas jóvenes. 1, 2, 3, 4. Ajá, ya, ok, que ustedes 4 están bien. Pónganse ahí. Mirando para acá, por favor. Para los que no están acá, los que nos están oyendo, le estoy dando a 4 personas jóvenes, el mayor, ¿cuántos años tienes tú, Luis? 28. 26. El mayor tiene 26 y el menor, Aidan, tiene ¿cuántos? 13. 13 años. Ok. Ok, les di 4 vasitos. No se preocupen, no tiene purgante. Con agua. Yo les voy a pedir, por favor, bájense el tapabocas y a la cuenta de tres, ¿ok? Los van a probar al unísono, a la cuenta de tres. Sí, van a tomar, no se lo van a tomar todo, lo van a probar, ¿ok? Van a agarrar un sorbito. A la cuenta de tres, 1, 2, 3. Un sorbito. ¿A quién le tocó la salada? Pasen acá al frente, pasen acá, más acá, den la vuelta. Ok, esto no fue a propósito, ellos no lo sabían. Fíjense que los dos del centro son los que tienen. Les tocó el agua con sal. Yo le eché sal a esa agua. Ya va, es que aquí viene lo cómico. Aquí viene lo cómico. Los vasos de Luis y de César no tenían sal. Era agua simple, sencilla y corriente. Pero ahora yo quiero que Aidan y Teodoro intercambien vasos. Aidan y Teodoro. Y prueben otra de nuevo. Un poquito. ¿Cuál está más salada en realidad? ¿Te estás dando cuenta? Aidan, los dos me dijeron al principio, y bien salada. ¿Verdad que sí, Teodoro y Aidan? En la primera probada. Ellos creían que estaba salada. Pero el problema es que hubo uno de los vasos que yo le eché el doble de cantidad de sal. Les eché el doble de cantidad de sal. Y el vaso terminó, ahora de último, qué cosas las que Dios hace, precisamente en las manos del joven de menor edad, de Aidan. Ese es el vaso que tiene mayor, que él tiene el doble de cantidad de sal. Mire, cuando yo estaba preparando esos vasos, yo tenía la sal en un recipiente y estaban ahí. Tenía la sal sobre la misma mesa, tenía los cuatro vasitos con agua. Pero esa sal, ese vaso que tiene Aidan con agua salada, puede tener más sal porque yo le eché el doble de cantidad. Mire, de la misma forma y de la misma manera, usted tiene la capacidad de ser sal para la gente que le rodea. Gracias, muchachos. Pongan los vasos ahí en el centro. En el centro, ahí. El punto de esto es que Jesús dijo que podríamos ser una sal insípida. Los que tomaron agua salada, si quieren pueden agarrar un poquito de agua fresca. No hace falta. Aidan, ¿sí? Sí. El problema es que ahora tenéis que probarlas todas. ¿Cómo? Seguro, probarla primero por si acaso. Probarla. ¿Sí es? Ok. Mire, el asunto es que Jesús dijo que podemos ser sal insípida. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Ya determinamos eso. Estamos llamados a ser sal de la tierra. ¿Y para qué estamos llamados a ser sal de la tierra? Ahora, Jesús dice, pero si la sal se desvaneciere, es decir, si la sal pierde su salinidad y solamente queda ahí el bulto, que son minerales, yeso, cal, no sé, cualquier otro mineral con el que puede estar mezclado, la sal pierde su capacidad de salar y no sirve para nada. No sirve absolutamente para nada, es lo que dice Jesús. Si la sal se desvaneciere, si la sal se pierde, si la piedra que tengo, si el material ese que tengo en mi mano pierde su capacidad de salar, ¿con qué va a ser salada la tierra? Lo que la gente hacía en aquel entonces, por mucho que les hubiera costado aquella sal, si no servía para salar, lo único que podían hacer era botarla, desecharla, porque no servía para más nada. En mismas palabras de Jesús, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mire, lo que Jesús está diciendo es que la gente, me explico, una ama de casa le llevaban esa sal, la tenía por mucho tiempo ahí en la cocina, en la despensa. Cuando la iba a usar, se la quería echar la comida. Antes de echar la comida, como tenían ese problema, que la sal se podía desvanecer, la gente lo que hacía era que la probaba, si no servía para nada, la agarraban y la tiraban a la carretera. ¿Y qué es lo que pasaba en la calle, en la carretera? La gente la pisaba. Los burros, los chivos, los cabros, las ovejas, la gente, los peatones, las carretas, pasaban por encima de eso. Cuando Jesús caminó por la tierra, vio a muchos fariseos, escribas, saduceos, gente que eran religiosas en extremo. Y esta gente abogaban por una religión que era formal y legalista. Ellos cuidaban de hacer todo al pie de la letra, como decía la ley. Pero el problema era que era una religión insípida, porque procuraban cumplir la parte legal y formal de lo que la ley decía, pero el problema es que en sus corazones la ley no estaba injertada. Lo que Dios quería, el propósito que Dios quería con esas personas no existía. Tal propósito no era real. Aquellos hombres, aquellos escribas, aquellos fariseos, aquellos saduceos, todos aquellos religiosos eran o se habían convertido en una sal que había perdido su sabor, que había perdido su sabor en la vida religiosa de Israel. Triste y lamentablemente, hoy en nuestro tiempo, en pleno siglo XXI, la iglesia de Cristo, la gran mayoría de la iglesia de Cristo, ha perdido su sabor para la sociedad. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo no se diferencia. Bueno, la iglesia de Cristo no. Los que se hacen llamar iglesia de Cristo han perdido esa cualidad que los distinguía del resto del mundo. No se procura vivir en la santidad y en el honor que la palabra de Dios dice que debemos vivir como hijos de Dios. Y no estoy hablando de la religiosidad, no estoy hablando de que las mujeres tienen que andar con una falda larga, usar el pelo largo y tener lengua larga también. No me refiero a eso, porque eso es religiosidad. Las damas, las mujeres, sí, mire, lo único que la Biblia dice es que la mujer no vista como hombre y el hombre no vista como mujer. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice que usted no se puede poner un pantalón o que usted no puede maquillarse. Lo que la Biblia habla es no usar vestidos ostentosos. Y ahí entonces es donde entra el problema. ¿Cómo diferenciar? ¿Cómo determinar? ¿Cómo yo digo que algo es ostentoso? Simple, simple. Cuando tú te ves al espejo y tú dices, me va a disculpar la expresión que voy a usar. Tú te ves al espejo y tú dices, ay, sí estoy buena. Eso es ostentoso. Pero si tú te ves al espejo y tú dices, me veo bien, no estás siendo ostentoso. Ok, hay mujeres, muchachas, jóvenes que son atractivas de por sí. Tienes que aprender a vestir decorosamente. Sí, va a haber gente que va a voltear a verte. Pero no es que tiene que voltear a verte todo el mundo. Y ahí está siendo ostentosa. Y los caballeros, los varones, es lo mismo. Pretendemos mezclarnos tanto con la corriente del mundo que no hay diferencia. Nos hemos vuelto tan insípidos como lo es el mundo. Y estamos llamados a ser sal de la tierra. Si yo llego a un lugar y me puedo mezclar con todo el mundo y pasar desapercibido, que nadie note que yo soy diferente, yo como sal me he vuelto insípido. Para nadie es un secreto, estamos hoy a 11 de diciembre, vienen las épocas en que hay compartir, fiestas de Navidad, de Año Nuevo, o compartir, ¿no? En Venezuela ahorita no creo que podamos hablar de fiestas como tal, pero sí se reúnen en familia. Eso entonces, si en tu familia solamente te conocen a ti como cristiano, porque tú les has dicho, pero tu comportamiento no es distinto al de tus primos, al de tus hermanos, que no tienen a Cristo en su corazón, tú como sal te has vuelto insípido. Cuando un padre, una madre le dice a sus hijos, comenta con alguien, el hijo, la hija mía, ese no es cristiano nada. Tú te volviste insípido o insípida. Perdiste tu capacidad de salar espiritualmente a tu mamá o a tu papá. Y estás mal. Estás mal. El resultado evidente en la cultura, en el contexto de Jesús, era agarrar esa sal y botarla, echarla fuera. Jesús fácilmente pudiera haber dicho, ahí viene el lloro y el crujir de dientes, como era una expresión típica que Jesús usaba. Pero el detalle para nosotros, o lo bueno para nosotros, la buena noticia para nosotros, es que nosotros no somos sal común. Somos o estamos llamados a ser sal espiritual. Y como sal espiritual que estamos llamados a ser, tenemos la ventaja de que la gracia de Dios, la gracia salvadora, la gracia vivificadora, está ahí para nosotros como cristianos para precisamente eso, restaurarnos y vivificarnos, volvernos a dar nuestra capacidad de salar. Pero necesitamos entrar a la presencia de Dios. La sal que ha perdido su capacidad de salar no puede ser restaurada. Ninguna sal que ha perdido su capacidad de salar puede recuperar esa propiedad de salar. Pero ningún cristiano tampoco puede recibir o puede restaurar su capacidad de salar mientras no esté dispuesto en su corazón a ser renovado por la presencia de Dios y de su Espíritu Santo. Necesitamos que la presencia de Dios restaure nuestra capacidad de salar. Mira, yo no sé qué tan insípido tú puedas estar. Tú eres sal. Estás llamado a ser sal de la tierra. Pero, ¿qué tan salado vas a ser espiritualmente? No depende de Dios. Depende de ti, depende de nosotros, de cada uno de nosotros. Porque nuestro grado de salinidad va a ir directamente proporcional al tiempo que nosotros pasemos en la presencia de Dios. Al tiempo que nosotros podamos estar con Dios buscando que Él nos llene de su presencia, nos llene de su gracia, nos llene de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y no basta solamente con leer la Biblia, con decir que oramos y con decir que venimos o venir a la iglesia. Sí, eso es necesario y es fundamental, actuar para que Dios comience a hacer eso. Pero es incluso, mire, es la disposición que tú tienes cuando lees la palabra de Dios. Porque tú puedes leer la Biblia para buscar cómo refutar lo que el pastor está diciendo en el mensaje. O para refutar lo que dijo fulanito. O porque hay tal vez una competencia bíblica y tú quieres ganar porque tú, cuando hay una competencia, no te gusta perder. Hay gente que es así. Mire, no se puede competir ni siquiera por un juego de ludo. Porque salen peleando, porque ellos tienen que ganar siempre. Esto no se trata de competir, de ser mejor que nadie. Esto se trata de mejorarnos y de vencernos a nosotros mismos, como decía en estos días en un mensaje también. Cada uno de nosotros tiene que dedicarse a que el tiempo que pasamos en la presencia de Dios sea tiempo de calidad. No sea tanto a la cantidad, sino la calidad. Porque podemos pasar, no sé, una vigilia completa aquí, en el templo. Y tú preguntas, ¿dónde estabas? Estaba en una vigilia. ¡Wow! ¡Qué espiritual! Pero el problema fue que te quedaste dormido toda la vigilia. Entonces estabas, pero no estabas. Y es tal vez extremo lo que acabo de decir. Pero el problema es que en muchas ocasiones venimos a la casa de Dios, venimos a un servicio y estamos aquí dos horas y media. Y, ok, estuvimos aquí de cuerpo, pero nuestra mente no estaba aquí. Nuestra mente estaba en los plátanos que dejamos metidos en el horno para junto con llegar, prender el horno. con las arepas, con las empanadas, con los pastelitos, con no sé, con lo que tuviéramos que hacer cuando llegáramos a casa. Tal vez con las preocupaciones del trabajo, sí estamos aquí, de cuerpo, pero nuestra mente no lo estaba. Este tiempo que estamos pasando aquí, no lo estamos invirtiendo en que el Señor nos renueve esa capacidad para salar a otras personas. Estamos llamados a ser sal. Y esto implica que debemos provocar una reacción en las personas. ¿Se recuerda de estos dos jóvenes de Aidan y de Teodoro? Que ambos tenían un vasito con sal. Y los dos se voltearon a decirme al principio, y bien salada. Porque mire, eran, no sé, dos deditos de sal, tres deditos de sal en un vaso pequeño, de circunferencia pequeña. Y a uno le eché una cucharada de sal y al otro le eché dos. Y físicamente usted ve los vasos y el que tiene el doble de sal se ve un poquito más, yo no sé ni qué aspecto tiene. Tiene un aspecto como turbio solamente, el agua que está más salada. Pero si tú lo ves solo, sin compararlo con otra agua, con el agua que no tiene sal, te va a parecer igual. Tú eres una persona como cualquier otra. Tú no eres muy distinto y diferente a mí. Tienes una cabeza, dos ojos, una nariz, una boca, un par de orejas, dos manos, dos pies, un tronco. Puedes hablar. No somos muy distintos y muy diferentes, más allá de los rasgos y las facciones. Y obviamente, yo soy hombre, tú eres mujer. Habrán otras cosas que nos diferencian y que de lejos pueden decir Eudo es hombre y Daisy es mujer. Pero más allá de eso somos iguales. Ok, somos el agua. Pero la capacidad de salar espiritualmente, eso nos lo da la presencia de Dios. Y eso se nota cuando se prueba. Cuando tú hablas. Cuando tú le dices a la gente cosas, la gente dice, hay algo en él, hay algo en ella que me gusta. Mira, y en mi experiencia yo he podido notar, quienes rechazan al cristiano cuando le habla, lo rechazan más por un tema de cultura, que porque realmente el cristiano, el genuino y verdadero cristiano, le produzca rechazo. Yo no sé si me entiendes lo que estoy tratando de decir. Te rechazan porque tú eres evangélico. Y yo he conocido muchos evangélicos fanáticos. Y no me gusta que los evangélicos fanáticos me estén hablando. Pero tú le dices, pero yo no soy fanático. Pero igual no me gusta. Ahora, pero hay personas que dicen a veces, oye, a mí me gusta cómo me habla, como tú me hablas. Porque me hablas como debe ser. Esa es capacidad de salar. Pero mire, a veces a nosotros hay gente de nuestra familia que no le gusta que le hablemos. Tal vez puedas tener buenos argumentos. Ser sal espiritual no se trata de meros argumentos. Se trata de autoridad. Y esa autoridad solo Dios la puede dar. Hoy tenemos ministración de cena del Señor. Y yo quiero que antes de pasar esa parte, en este momento de ministración que vamos a tener, quiero pedirte que si en tu corazón el Señor ha hablado de alguna forma o alguna manera y tú sientes la necesidad de convertirte en sal de la tierra, sientes en tu corazón el deseo real de convertirte en sal de la tierra, tú se lo pidas al Señor en esta mañana. Que tú le pidas al Señor que te dé las estrategias para convertirte, para que Él te dé de su salinidad espiritual. Esa capacidad de salar, de producir sed moral, sed espiritual, de derretir el hielo que hay en el corazón de las personas, de preservar la vida de las personas, de impactar la vida de las personas. Pero repito, eso depende de ti y de mí. De forma personal y particular. No depende ni incluso siquiera de Dios. Dios está dispuesto, Dios quiere. Pero tú tienes que querer también. tú y yo tenemos que desear también. Así que le pido por favor que cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que en esta hora, Señor, cada una de las personas que han sido tocadas en este tiempo para restaurar su salinidad espiritual, Señor, tú les puedas motivar, tú les puedas mover a eso. Padre, que en el nombre de Jesús haya tal necesidad en nuestros corazones que no podamos, Señor, resistirnos. Quiero pedirte que si hay ese deseo en tu corazón, te pongas de pie por un momento ahí en el lugar en el que te encuentras. Padre, ante tu presencia el corazón de cada persona que se ha puesto en pie en este momento, aun incluso de quienes pueden estar en sus hogares en este momento, porque tú eres omnipresente, Señor, estás aquí con nosotros y también estarás en la habitación, en el cuarto, en el lugar que cada persona que se ha dispuesto en este tiempo a escuchar este audio, tú también estás ahí con ellos. Y en este tiempo, Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú nos des el querer como el hacer. Señor, en este momento hay el deseo y la disposición. Y tú conoces, Padre, nuestro entrar, nuestro salir, nuestro levantarnos, nuestro sentarnos. Tú conoces, Señor, cada proceso mental, cada proceso de nuestros corazones, Señor, y que tal vez estamos aquí en esta mañana y decimos, sí, Señor, quiero ser sal de la tierra, no quiero ser desechado como sal insípida. Tú conoces ese deseo en este momento, pero conoces también cada vez que llegamos entonces a nuestros hogares y nos desinflamos, nos desanimamos, porque tal vez entramos de nuevo a la realidad de nuestra vida, a la realidad de nuestra familia, a la realidad de los problemas familiares o económicos, o de los problemas, Señor, del diario vivir, y tal vez nos desinflamos, Señor. Hoy, Padre, te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene y nos bautice a cada uno de nosotros, Señor. Que pueda quedar una marca, Señor, en este tiempo de esa necesidad del agua de vida, Señor, en nosotros, para estar todo el tiempo renovando nuestra salinidad espiritual. Que cada persona que entre en contacto con nosotros, Señor, pueda ser derretido, Señor, esa fría y gruesa capa de pecado que ha endurecido, que ha congelado, Señor, las intenciones y los deseos de su corazón. Que podamos producir, Señor, sed por una vida de integridad en las personas. Que podamos producir sed, Señor, del agua de vida que es Cristo. Que la gente, al ver lo que es nuestra vida, pueda decir, yo quiero eso también. Sabemos, Señor, que esa impresión es limitada, pero queremos ser usados por ti de esa forma, Señor. Queremos, Señor, poder ayudar a preservar la vida de las personas. Que nuestras palabras, Señor, sean palabras de sanidad, que puedan sanar el alma de las personas. No procurar tal vez lo contrario. Que nuestras palabras, Señor, no sean como golpes de espada que hieren, que maltratan, que duelen cada vez que son escuchadas. Sino que al contrario, Señor, tu Espíritu Santo pueda usar nuestra lengua, nuestra boca, para sanar el alma necesitada y cansada. Que podamos ayudar, que podamos dar sabor, que podamos dar sazón a la vida de las personas. Que la gente procure estar, que la gente le agrade estar a nuestro lado. Eso es producir sazón. No que cuando las personas nos vean, digan: allá viene este loco a hablarnos, allá viene esta loca con sus locuras. Espíritu Santo de Dios, produce salinidad en nuestros corazones, porque somos sal de la tierra y no queremos ser una sal insípida para ser hollada. Levanta tu mano conmigo por un momento y dile: Señor Jesús, quiero ser sal, porque tú me has llamado a ser sal de la tierra. Y no quiero ser simplemente desechado porque soy insípido. Quiero ser sal que cure, que sane, que despierte sed, que descongele. En el nombre de Jesús, dame propiedad de sal, porque quiero ser sal de la tierra y luz del mundo. Aleluya.
Bendeciendo hoy, escucha mi clamor.
Alejados, distanciados. No podemos dar buen fruto si no estamos pegados a ti, que eres el tronco. No podemos ser un pámpano que lleve buen fruto si no estamos unidos a la vid. Son tantas las analogías, Señor, que tal vez podríamos perdernos en ellas. Pero no queremos, Señor, simplemente perdernos en pensamientos metafóricos. Queremos, Señor, que tú nos llenes de ti y de tu presencia. Así que digamos al Señor esta frase de esta alabanza,
con tu fuego transformame,
como un clamor a Dios. Sé que en este tiempo tú has renovado la mente y el corazón de cada uno que ha pedido en realidad lo que dice esta alabanza, que desciendas en sus corazones. Sé que lo estás haciendo, Señor, y sé que lo seguirás haciendo. Aleluya. ¿Puede tomar su asiento por un momento? El día de ayer tuvimos la ministración del sacramento del bautismo a 22 personas que cumplieron con los requisitos que tenemos como iglesia, como ministerio para tal propósito. Y hoy tenemos ministración de cena del Señor. Entonces yo quiero pedir por favor a esas personas que bajaron ayer a las aguas para bautizarse, que pasen por favor al frente por un momento y se vayan colocando acá al frente, mirando hacia mí. Y a los diáconos, por favor, que tienen el privilegio de ayudarnos en la administración de la cena del Señor, que tomen su lugar. Y como siempre en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, la norma que tenemos para las personas que van a participar de la cena del Señor son simplemente dos. Primero, que usted haya aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador personal. Ese es regla sine qua non, porque si tú no has creído en Jesús, ¿cómo participar de un sacramento que Él ordenó? No tiene sentido. El segundo requisito que nosotros pedimos para las personas que van a participar de este sacramento es que Al momento de hoy, de esta mañana, domingo 11 de diciembre, a las 10 y 20 de la mañana, tú puedas estar en paz con Dios y con los hombres en tu corazón. Hablando criollamente, que no tengas ningún cable pelado con nadie. Entonces, si tú cumples con esos dos requisitos, y tercero, por supuesto, si deseas participar de la cena del Señor en este día, en esta mañana, te pido entonces, por favor, que te pongas de pie para que los diáconos sepan a dónde acercarse para darte los elementos. Y vamos entonces a orar al Señor en esta mañana para consagrar los elementos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú nos permites, Señor, el privilegio de poder ser llamados tus hijos. Y hoy, Padre, cuando en este tiempo deseamos ministrar o participar de este sacramento que Jesús ordenó en aquel lugar, en aquel cenáculo con los discípulos, en aquella última cena que tuvo con ellos, donde les dio ordenanzas que cada vez que participaran de esto lo hicieran en memoria de Él, recordando su muerte, su pasión, su muerte, su resurrección y también su ascensión a los cielos, pero también recordando esa promesa que Él les hizo de que volvería para llevarles al lugar donde Él estaba junto a su Padre. Hoy, Padre, queremos consagrar en el nombre de tu Hijo Jesús estos elementos. Y no queremos para nada implicar que ellos son de forma literal el cuerpo y la sangre de Jesús, sino que simplemente son unos elementos que nos recuerdan lo que Jesús hizo. Son unos elementos que llevan, que nos transportan tal vez a ese lugar con Jesús, sentado a la mesa con sus discípulos. Un momento tal vez muy emotivo, Señor, y que pedimos, Señor, que para nosotros también sea emotivo en este momento y que nos lleve a reflexionar en lo que pudiéramos hacer mejor por tu reino, para tu reino. En lo que pudiéramos hacer mejor, Señor, para ser nosotros mejores hombres y mujeres que testifican de ti y de tu reino y de tu gloria. Que podamos meditar, Señor, en un momento en todo lo que tú has hecho por nosotros y incluso lo que estás dispuesto a seguir haciendo. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, consagramos estos elementos para que sirvan como recordatorio de lo que tú hiciste. Y para que cada uno de nosotros pueda, mientras participamos de este sacramento, de esta ceremonia, pueda meditar el propósito o los propósitos, mejor dicho, que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Mientras los elementos llegan hasta donde usted se encuentra, alabamos al Señor con toda reverencia. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Mis hermanos, mis hermanas, comamos del pan que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tu cuerpo fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó todo sobre tu cuerpo, y por tus llagas fuimos curados. Padre, agradecemos que tú permitieras, que tú autorizaras aquel castigo que merecíamos nosotros, Jesús lo llevara. Ayúdanos a honrar ese sacrificio. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él vuelva. Mis hermanos, mis hermanas, tomemos del fruto de la vid que simboliza la sangre de nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tu sangre fue derramada en la cruz. No merecía ser derramada la sangre inocente del Hijo de Dios, pero tú en la ley estipulaste que sin derramamiento de sangre no podía haber perdón de pecados. Eso significaba que nosotros debíamos derramar nuestra propia sangre para ser perdonados. Pero tú dispusiste que Jesús, el perfecto Cordero tuyo, derramara su sangre en la cruz para que nosotros pudiéramos recibir perdón de pecados y salvación de nuestras almas. Hoy, Padre, te pedimos que nos ayudes a honrar la sangre derramada de Cristo en la cruz. Que podamos, Señor, cada día de nuestras vidas honrar con toda reverencia ese sacrificio de Cristo. No solamente en un momento, en el momento de la administración de este sacramento, sino que nuestras vidas sean sal y luz en la tierra, porque así honramos el sacrificio de Cristo. Aleluya. Aleluya. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque Él merece la adoración y la alabanza. Aleluya. Aleluya. Quienes están en sus asientos pueden tomarlos. De las personas que están acá al frente, se colocan todos de este lado. Como hijos de Dios se supone que nos bautizamos solamente una vez. Como hijos de Dios, una sola vez bajamos a las aguas para testificar ante Dios y ante los hombres que es nuestro deseo morir para el mundo y vivir para Cristo. Vamos a darle un aplauso a todas estas personas. Damos gracias a Dios por todas estas personas. Es un grupo bastante extenso y de hecho hay algo que debo decir aquí. Dos observaciones que quiero hacer con respecto a este grupo de personas que fueron bautizadas. Primero, que tenemos bastante tiempo que después de que se hacen los bautizos, entregar los certificados aquí en el servicio, en el templo, un servicio acá en el templo. Y siempre faltaban uno, faltaban dos. Es decir, estaban en la ceremonia de bautizo, por X, Y o Z razón, no venían después al servicio y siempre quedaba algún certificado por aquí dando vuelta un tiempo. Hoy me siento muy alegre, muy contento, muy satisfecho por el hecho de que fue un grupo grande, 22 personas que bajaron las aguas, y las 22 personas están aquí el día de hoy para recibir el certificado y para recibir esta bienvenida. Segunda observación que quiero hacer, es un grupo grande porque desde los últimos bautizos que se hicieron, en el año 2019 hicimos dos bautizos, en septiembre y en diciembre. Y desde el 2019 no hacíamos bautizos. De hecho, hay personas que debían haberse bautizado porque hicieron el discipulado y todo, pero todavía tienen que arreglar algunas cosas en cuanto a su vida personal. Mas sin embargo, a los que bajaron a las aguas, más que felicitarlos, es bendecirles en el nombre del Señor. Esto es solamente un paso que debemos cumplir en obediencia a Dios. Porque como decimos siempre, el bautismo no salva ni condena a nadie. Es un privilegio que tenemos de testificar ante Dios y ante los hombres de que morimos para el mundo y vivimos para Cristo. Eso es lo que implica el bautizo. Y que en obediencia lo hacemos por amor a Dios, por amor a Cristo y a su iglesia. Eso es lo que implica esto. Dios les bendiga mucho. Gracias, gracias por el esfuerzo. Y de aquí en adelante solamente queda seguir comprometiéndose más y más con Cristo, con su reino y con su iglesia. Dios los bendiga ricamente. Vamos a brindarles otro aplauso a todas estas personas. Pueden tomar sus asientos, por favor. Ya para concluir, solamente me resta recordar las actividades de nuestra iglesia. El día miércoles a las 7:30 de la noche tendremos nuestro servicio de oración. El día sábado a las 9 de la mañana, iglesia de niños. Este sábado es la última actividad de iglesia de niños por este año. Ya más adelante anunciaremos la ocasión en que estaremos reiniciando. También de las actividades juveniles, el sábado a las 10:30 de la mañana, y también creo que es la última actividad por este año, ¿correcto? Este próximo sábado. Y el domingo también tendremos nuestro servicio entonces a las 8:30 de la mañana, este servicio que estamos próximos a finalizar. Eso es entonces todo por esta semana. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Ahora cuando concluimos este servicio, Señor, te damos gracias porque tú nos trajiste, gracias porque nos permitiste disfrutar de tu presencia y porque los cielos fueron abiertos a nuestro favor. Ahora que vamos hacia nuestros hogares y despedimos este servicio, pedimos, Padre, que tu presencia siga ministrando y nos siga llenando de esa sal que necesitamos espiritual para salar a los que están a nuestro alrededor. En el glorioso y poderoso nombre de Jesús, amén. Y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre la vida y cada familia representada en este lugar. Bendiciones.